Les voy a invitar, hermanos, si pueden ir conmigo al Evangelio según San Mateo. Y continuamos ahí, terminando el capítulo 9 esta mañana, con la ayuda de nuestro Dios. Y me acompañan de pie, como acostumbramos, en toda reverencia a la palabra del Señor, santa, inspirada y pura. Versículo 35 al final, Mateo 9, del 35 al final, al 38. Lo leo, lo pueden leer conmigo, pueden acompañarme o escuchar. Con gozo siempre, con hambre y sed de ser instruidos por la palabra de él. Mateo 9, versículo 35 hasta el versículo 38. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Damos gracias, Padre Santo, esta mañana. A tu presencia, Señor, nos acercamos con gratitud, porque es imposible no hacerlo. Estamos conscientes, Señor, de que somos deudores, que te hemos ofendido muchas veces, hemos fracasado muchas veces, y tú eres un Dios bueno, que constantemente nos perdona, con brazos abiertos nos aceptas de regreso, como el hijo pródigo que aprendemos en tu palabra. Gracias, Señor, por ese gran amor que has tenido para con cada uno de nosotros, ese amor tan grande, tan profundo, que dices a tu Hijo unigénito, como aún recordamos hoy, que vino a este mundo y dio su vida por la nuestra, para rescatarnos de la condición donde nos encontrábamos, esclavizados totalmente al pecado, en la oscuridad, en la muerte y rumbo a la condenación eterna. Gracias porque ahora todo ha cambiado, estamos en Cristo y somos nuevas criaturas en Él. No somos perfectos, Señor, pero sabemos que nos has perdonado. Nos da una vida nueva, una esperanza. Sabemos que hemos recibido un reino inconmovible, como dice el autor de los Hebreos. Y por eso hay gratitud en el corazón, por eso tenemos el deseo de servirte día tras día. Señor, ayúdanos siempre a ser instruidos más y más por tu palabra. Que Cristo sea siempre magnificado en nuestras vidas. Que nuestro amor pueda crecer día tras día, nuestra gratitud pueda ir creciendo día tras día. Nuestro deseo, Señor, de dedicar todo lo que somos, Señor, toda nuestra vida, nuestra energía, nuestra fuerza, de tal manera que tú seas exaltado en nuestras vidas. Estamos necesitados de ti, dependientes de ti. Ayúdanos en este momento, que tu Espíritu Santo pueda ser el maestro. Necesitamos que Él pueda abrir nuestros corazones y mentes, que instruyas nuestras vidas, nos ilumines, nos enseñes con claridad tu palabra, y que pueda producir ese fruto hermoso en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo, confiamos. En Cristo Jesús te exaltamos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, bienvenidos. Por supuesto, al año 2019, todos ya estamos conscientes de que hemos empezado un nuevo año, y estaba leyendo las nuevas cifras estadísticas de este año que estiman de enero 5, que fue hace unos días atrás, que en Estados Unidos hay alrededor de 329 millones de personas. Eso es mucho. Para los que no son buenos en matemáticas, nomás les digo que es mucho. 329 millones de personas en Estados Unidos. Solamente hay más personas en India y en China. 329 millones de personas. Mundialmente, dicen que hay 7 billones. Yo recuerdo años atrás cuando leía estas estadísticas que cuando llegamos a 6 billones era algo grande. Bueno, ya hemos llegado a 7 billones de personas y simplemente aquí en Estados Unidos 329 millones. Y los que están esperando en la frontera para cruzar todavía para acá, ¿verdad? Han añadido otros miles más. Las estadísticas también, hermanos, estiman que desde Adán, desde la creación del mundo, desde Adán hasta el día de hoy, han poblado, han caminado por esta tierra 107 billones de personas. 107. Ahora, yo les digo estos números de todas estas personas que hay aquí, millones y millones, y en la historia y mundialmente, para que nos hagamos la pregunta o las preguntas. ¿Cuántos creen ustedes de todas esas personas, millones de personas, cuántas creen ustedes de esas personas que creyeron en Jesucristo? ¿Cuántas de todas esas millones de personas creen que conocieron a Dios por medio de Jesucristo, que recibieron el perdón de sus pecados, que fueron rescatados? ¿Cuántas de esas personas de millones creen que fueron salvos, que rumbo al cielo? ¿Y cuántos de esas 107 billones o 7 billones en el presente en el mundo creen que van rumbo al infierno? Y claro, la pregunta más importante, por supuesto, en esta mañana es si le importa. Si le importa. Si realmente le importa. Si realmente le importa de esas 329 millones de personas en Estados Unidos o 7 billones mundialmente, ¿realmente le importa si van al cielo o si van al infierno? Porque la tendencia humana, el pecador, es de enfocarse tanto en uno mismo que pierde la visión de lo que está sucediendo allá afuera. Lo que realmente importa, las personas. El tema de esta mañana vamos a estar hablando y viendo el ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo, la vida, su obra, su ministerio de Jesucristo. Y queremos ver que el ministerio de Jesucristo también es el ministerio de nosotros. Lo que era importante para él deberá ser importante para nosotros. Porque le hacía la pregunta, si le importa a usted, yo le puedo asegurar que sí le importaba a Jesucristo. Lo vemos en su ministerio. Él le importaban todas, absolutamente las personas, tanto que hasta lloró Jesucristo. Lo vemos llorando continuamente porque le importaba realmente. No sé cuándo fue la última vez que lloramos nosotros por las demás personas. El ministerio de Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Mateo más adelante. Y de nuevo, ese debe ser nuestro ministerio. Estamos simplemente siguiendo los pasos de Jesucristo, se supone. Estamos simplemente siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y si este ministerio es importante, como vamos a ver, debe ser también importante para nosotros, el ministerio de Jesucristo. Queremos ver entonces aquí el pasaje, hermanos, versículo 35, hablando del ministerio. Primeramente ahí vemos en ese un versículo 35, la examinación, lo que vamos a llamar la examinación del ministerio de Jesucristo. Aquí podemos examinar claramente, más íntimamente, podemos ver cuál era el ministerio de Jesucristo, en qué consistía, cómo se desarrolló el ministerio de Jesucristo, cómo fue ejecutado, el ministerio de Jesucristo. Versículo 35 nos dice simplemente, sencillamente, en cuatro formas, que estaba trabajando porque estaba recorriendo todas las ciudades. Número 2, estaba enseñando. Número 3, predicando. Y número 4, sanando. Todos participios ahí en el lenguaje original, como en Mateo 28 también, yendo, predicando, enseñando, bautizando. Jesús está trabajando aquí primeramente, es decir, que no es una obra fácil. Él está recorriendo, Jesús, todas las ciudades y aldeas. Y ya hemos hablado sobre eso un poco aquí en Mateo, ¿verdad? Que siempre se está moviendo Jesucristo. Dice, vayamos allá porque es necesario que predique allá también, en esa ciudad, en esa ciudad. Este es el ministerio de Galilea de Jesucristo aquí. Y está recorriendo, está continuamente moviéndose en el perímetro, es la palabra en griego ahí, recorriendo el perímetro, todo alrededor, anda continuamente dando vueltas a Jesucristo. No está pasivo, está activo. No está sentado esperando, ¿verdad?, a ver si el pecador viene a mí o no. No, él está con una misión y está trabajando y trabajando, recorriendo, caminando y caminando. Y este es un mundo, recuerden, hermanos, sin carros, sin autobuses, sin Uber, que es más popular en estos días, sin bicicletas, si le gusta. Andan a pie y andan recorriendo todas las ciudades de un punto a otro sin aire acondicionado ni nadie más. Josefo nos dice que había aproximadamente 204 ciudades y aldeas en Galilea. 3 millones de personas. Jesucristo tiene que cumplir su misión. Está trabajando, no está simplemente desperdiciando el tiempo. Y por supuesto, ese es el problema exactamente para muchas personas, que simplemente están buscando lo fácil. Lo fácil. Lo más fácil que se pueda hacer esto, entonces lo vamos a hacer así. Si quiero ayudar, si quiero ministrar, si quiero ser una bendición yo a otras personas, como Jesucristo lo fue, obviamente, hermanos, tenemos que aprender que eso va a tomar trabajo. Va a tomar acción, como Jesucristo claramente lo estaba haciendo. En cualquiera de nuestras vidas, si queremos realmente alcanzar al pecador, si queremos ministrar en la iglesia, en cualquier obra, trabajo. Esto no es fácil. Esto no viene nomás de casualidad. Esto no me puedo sentar y esperar que todo va a resolverse en sí mismo. Tengo que trabajar en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en mi vida, en los que me están alrededor de mí, los que no conocen a Cristo. Eso demanda esfuerzo y trabajo. Pablo le dice varias veces a Timoteo, ¿verdad?, dice, ocúpate en la lectura. ¿Quieres ser un buen ministro? Dice, ocúpate, ¿verdad? ¿Quieren ser buenos cristianos? ¿Quieren ser seguidores de Cristo? ¿Quieren aprender y quieren enseñar a otros? Espero que sí, todos como cristianos. Ocúpate en la lectura, Pablo le dice. Eso no viene fácil. Tiene que tomar el tiempo y abrir la Biblia y leer y leer y abrir libros y leer y pensar y meditar y estudiar. Procura con diligencia presentarte a Dios, también le dice Pablo a Timoteo, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse porque traza bien la palabra de verdad. Difícil. Y de nuevo, ahí está el problema, la gente no quiere, ¿verdad? Quiere fácil. Vengo a la iglesia, me siento un ratito y tal vez es suficiente. Trabajo. Recuerdo bien hace ya unos años, ¿verdad?, que me llamó un hermano de otra iglesia y estaba más, dice que quería aprender y quiere ser un líder en la iglesia y muchas cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero estaba buscando una solución fácil. Dije, no, trabaja, siéntate ahí en la silla, abre la Biblia y no te levantes hasta que hayas aprendido algo bueno. Hasta que hayas aprendido algo. Siéntate en el sillón, en la cocina, lo que tenga que hacer, pero es trabajo. Jesucristo no era perezoso. Estaba recorriendo. Y no solo estaba recorriendo, el versículo 35 dice todas las ciudades. Esas 204 ciudades y aldeas en Galilea, todas. Iba en una, iba otra, iba una, iba en otra. Siempre moviéndose todas las ciudades y todas las aldeas. La diferencia a propósito entre una ciudad y una aldea ahí es que en la ciudad han construido la pared para fortificar una ciudad. Las aldeas nomás están afuera en el campo. Si construyen la pared para fortificarlo, se convertía en una ciudad. Jesucristo no discriminaba. Iba a las aldeas, en los campos, donde había el pueblo, las personas, entraba a la ciudad y ciudades. No importaba, no discriminaba, andaba por todo lugar, por todas las ciudades, en todo tiempo, porque ese era su ministerio. Duro, difícil, pero estaba dispuesto para hacerlo. No se conformaba con una ciudad o con una aldea. Ese es otro problema, ¿verdad? Muchas personas como que se emocionan a veces, ¿verdad? Y no necesariamente algo malo, ¿verdad? Pero dice, le hablé a alguien de Cristo, hice algo bueno, ¿verdad? Fui a la iglesia y como que fue algo grande, ¿verdad? Bueno, es bueno, qué bueno, pero hay que continuar. Oh, fui acá, hice esto, una vez, qué bueno, pero hay más. Hay más que hacer, hay trabajo, hay que continuar en la obra, en el ministerio. Jesucristo no va solo a una ciudad, no va solo a una aldea, continúa, va a todas, porque ese es el trabajo, esa es la calidad, la disposición de Jesucristo, que estaba dispuesto a hacerlo. Iba a la ciudad, iba a las aldeas y después estaba enseñando, número dos, trabajando, enseñando en las sinagogas de ellos. Y recuerdan desde el principio, desde los 12 años de edad, Jesucristo, ¿verdad? Lo pierden los padres y ¿dónde lo encuentran? En el templo. En el templo, ahí estaba dialogando, es lo que es enseñando en la sinagoga. Te pregunto, me preguntas, te enseño, me enseñas, están enseñando doctrina y las verdades, Jesucristo ahí en la sinagoga. Era un buen lugar, por supuesto, hermanos, porque en la sinagoga ya hay personas interesadas. Y en aquel tiempo también conocemos en la historia que dejaban oportunidad para enseñar a alguien nuevo. Si venía un rabí, un maestro de lejos a la sinagoga, le daban el tiempo de pararse de pie y poder hablarle a las personas. Pablo hace lo mismo en el libro de Hechos, si recuerdan. Esa era la estrategia. Ese es el modo de operación. Aquí voy a la sinagoga, ahí puedo hablar, ahí puedo enseñar, ahí puedo compartir las verdades de Dios. Es lo que está haciendo Jesucristo. Está enseñando y enseñando desde una edad temprana. Por supuesto, ya no existía el templo como lo conocemos en el Antiguo Testamento. Desde el cautiverio, desde el tiempo de la cautividad, las dos cautividades ahí, los judíos empezaron a reunirse en lo que llamaban sinagogas. Era lugar de reunión, ya que no tenían el acceso, la accesibilidad a ir al templo. Y esa es la historia de cómo llegaron en la sinagoga. Interesantemente, hermanos, tal vez uno pensaría, bueno, en la sinagoga es como la iglesia en nuestro tiempo. ¿Para qué voy a predicar ahí? ¿Para qué voy a enseñar? Ahí ya conocen. Ahí están los religiosos, ¿verdad? ¿Para qué voy a la iglesia a enseñar ahí? Porque pues, ahí hay los que creen. Se supone que los que están en la iglesia ya todos creen. Pero no. Y sabemos que no es la verdad. Sabemos que puede caminar en cualquier iglesia que se llame cristiana y una buena posibilidad de que muchas de las personas de adentro realmente no conozcan a Jesucristo. En este lugar y en cualquier lugar. Pablo lo sabe, Jesucristo lo sabe. Puede enseñar a la sinagoga porque conocen, pero no lo suficiente. No realmente creen. Yo recuerdo John MacArthur hace años que decía él, él siempre ha visto su ministerio, John MacArthur dice, como un ministerio de evangelizar a la iglesia. Evangelizar a la iglesia. Uno piensa, tengo que evangelizar al mundo. No, él siempre ha visto su ministerio, tengo que evangelizar a la iglesia. Porque la iglesia está perdida. Mucho de lo que se llama iglesia nomás vienen superficialmente, dice que creen, aprenden el lenguaje, pero realmente no son discípulos genuinos, verdaderos de Jesucristo. Y lo vemos. Por eso Jesucristo está enseñando. Tercero, está predicando el evangelio del reino. Está predicando, más es, la palabra predicando es anunciando. Está declarando, está como gritando fuertemente. La diferencia a enseñar, que está dialogando, que está preguntando a ver si hay una respuesta o no de las personas. En este caso no es tanto buscando respuesta, nomás estoy predicando, nomás estoy anunciando, declarando la palabra queruso en griego, algo famoso. Yo me gusta ir en el internet a veces a la página queruso, la palabra en griego, así se llama, para comprar cosas cristianas, ropa, cosas por el estilo. La palabra es proclamar, nomás significa de anunciar, una manera de anunciar el mensaje, de que la gente sepa el mensaje. Y por supuesto ese es el mensaje del evangelio del reino, es lo que está predicando Cristo. El reino se acerca, dice Marcos 1, y no vamos a ir ahí, pero dice que Cristo predicaba el evangelio del reino en Marcos 1, 14 y 15, que el reino se ha acercado, arrepentíos y creer, dice Jesucristo. O sea, que es urgente, hermanos. El rey ha venido, el reino se ha acercado, están cada día más cerca a encontrarse con el rey. Esa es la idea. Arrepiéntanse y crean, porque su cita divina que todos tenemos aquí, que todos en el mundo, todos tienen una cita divina con el rey. Un día se van a presentar ante el rey de reyes, ese día se acerca. Así que arrepiéntense. Me puedo imaginar a Cristo ahí andando en la sinagoga, en las aldeas, predicando en la ciudad, enseñando, luego predicando en las calles. Y cuarto y último, y esto es lo que ya hemos visto en Mateo 9, sanando toda enfermedad y toda la dolencia en el pueblo. Los 9 milagros, en realidad 10, de que empezamos hablando después del Sermón del Monte, que Mateo se dedica a puros milagros, milagros. Ahora el capítulo 10 va a cambiar, ya no hay milagros. Esto es lo que está haciendo Jesucristo, sanando y sanando, claramente mostrando a todos el poder de Él. Que Él es el verdadero Rey, que Él es el Mesías, que ha venido al mundo. Y no solamente mostrando el poder, pero a lo que vamos a llegar en el versículo que sigue, mostrando el corazón de Él. Sí que le importa. Estaba sanando a los enfermos, todos los que están ahí en las calles, como hemos visto, porque le importaba sus vidas. Acompáñenme un poquito hacia atrás, Mateo 4, si pueden dar vuelta a la página. Es casi el mismo lenguaje, pero Mateo lo repite varias veces y quiero nomás mostrárselo. Mateo 4:23. Si ustedes tal vez recuerdan aquí el pasaje, Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, es donde se encuentra, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Casi exactamente lo mismo. Este es de nuevo el modo de operación del ministerio de Jesucristo. Esta es su estrategia. Anda trabajando, recorriendo, enseñando, predicando y sanando. Lo hice aquí en Mateo 4, Mateo 9, y lo va a repetir más adelante. Es una manera de resumir el ministerio de Cristo de Mateo y cambiar la dirección aquí del evangelio. Después de decir eso, en Mateo 4 entra a las palabras de Cristo, el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Después de estas palabras también vamos a ver el capítulo 10, a Jesucristo nomás hablando y hablando. Y eso es bueno, queremos escuchar a Cristo. Y nomás va a hablar y hablar Jesucristo después de este resumen de Mateo. Que Cristo recorrió todas las ciudades, predicó, enseñó, sanó, estaba activo. Y todas las personas venían continuamente a Jesucristo. Todo el pueblo. Todo, absolutamente todo el pueblo. El ministerio, hermanos, el ministerio de Jesucristo no fue personal. Y eso es importante recordar. Su ministerio no fue personal, es decir, que no estaba enfocado en sí mismo. Aquí lo mires, era en el pueblo, las personas. Su ministerio estaba enfocado en otros, nunca estaba enfocado en sí mismo. Y es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos, a enfocarnos más en otros que enfocarnos tanto en nosotros mismos. Porque somos buenos para invertir nuestro tiempo, nuestra energía y dinero y talento y todo lo que hay en nosotros, para enfocarnos en nosotros, en mí. Jesucristo, todo su ministerio fue en el pueblo, para otros. Romanos 14, hermanos, no lo buscamos, pero ustedes recuerdan, lo cantamos hoy. Pues si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo Romanos, en el contexto de Romanos 14? Su hermano, el hermano débil, hermano fuerte. Dice, piensa en tu hermano. Piensa en otros, no pienses tanto en ti mismo, lo que está diciendo. Porque ninguno de nosotros vive para sí, dice Romanos 14. Usted y yo no debemos de vivir para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor y vivimos para el pueblo del Señor, para el ministerio del Señor. Si usted vive para sí, lo tiene la cosa al revés. completamente al revés. Si su mente y su corazón es que siempre está pensando en usted y en mí, en mi vida, en que, qué va a ser de mí, ¿verdad? Tiene todo al revés. Ese es el problema. Jesucristo, su ministerio nunca fue personal, siempre pensando en otros. ¿Cómo puedo ministrar a otros? ¿Cómo puedo ser de bendición a otros? Bueno, esa es la examinación de su ministerio. Número dos, la explicación. Y ese es el centro del pasaje aquí, versículo 36, la explicación de su ministerio. No solo vemos cómo fue la examinación, vemos el por qué, se puede decir. La explicación de por qué. ¿Por qué existe este ministerio? ¿Por qué Cristo anda trabajando y esforzándose y sufriendo el dolor como un hombre? Y anda enseñando y predicando y sanando. ¿Por qué es la explicación de su ministerio? Dice, porque Él vio las multitudes y tuvo compasión. Esa es la razón. Vio las multitudes y tuvo compasión. De nuevo, hermanos, vio al ver las multitudes. Eso en sí mismo es impresionante. Porque en el mundo en el cual estamos viviendo, donde todos se están viendo en el espejo todo el día, o están caminando viendo el celular todo el día, o están viéndose a sí mismo en otro sentido, Jesucristo puede ver. Puede realmente ver lo que quiero decir. Puede realmente ver las multitudes, ver las personas, ver su necesidad, ver el dolor de las personas, porque no está enfocado en sí mismo. La mayoría de la gente está tan distraída en este mundo y en su propio mundo que nunca realmente pueden ver las personas. No, nunca realmente pueden ver al necesitado, al afligido, al que está en dolor profundamente, porque están tan enfocados. Somos tan propensos fácilmente a enfocarme en mí, ¿verdad? En el ego. Estoy pensando en mí todo el tiempo que no puedo ver lo que está sucediendo afuera. Jesucristo no, Él sí, él claramente aquí dice que ve, está viendo todas las multitudes. Y lentamente, hermanos, mientras más nos enfocamos en nosotros, lentamente perdemos de vista la habilidad de ver a las multitudes, a las demás personas. Tanto nos estamos enfocando en nosotros que llega el punto donde mi hermano está sufriendo, ya no me afecta. Donde puedo ver a alguien necesitado, ya no me afecta. Puedo ver a alguien realmente necesitado que no tiene a Cristo, ya no me afecta. Continúo con mi vida, pensando en mi vida, y continúo marchando y marchando en mi propio mundo, dando vueltas y dando vueltas, pensando en mí. Pero no debemos de vivir para nosotros mismos. Jesucristo puede ver las multitudes y sabe, puede ver su necesidad, y dice que tiene compasión de ellas. Tiene compasión, le afecta, tiene un dolor profundo. Esa es la palabra compasión. Literalmente la palabra ahí splenkna, habla de los intestinos. No sé si usted va manejando, a veces me pasa muy seguido, va manejando y mira que un carro ha atropellado otro animal, y yo no puedo resistir más que verlo, ¿verdad? Y se mira el animal ahí partido en dos y se miran todos los intestinos saliendo, y no quiero quitarles el hambre, o a lo mejor sí quiero quitarles el hambre para que no piensen en la comida ahorita. Pero usted mira los intestinos del animal, esa es la palabra que usa Jesucristo aquí. Intestinos. Le duelen sus intestinos, es lo que dice. Y la idea es que le duele adentro, profundamente. En Hechos 1, y no buscamos este pasaje porque hay muchos más que buscar, pero en Hechos 1, cuando están hablando de que hay que escoger otro apóstol porque Judas ha muerto, recuerdan Hechos 1:18, dice, ¿qué le pasó a Judas? Dice que se colgó, se cayó y se desparramaron todos sus intestinos, sus entrañas, dice la Reina Valera, sus entrañas, sus intestinos. Es la misma palabra que aquí se encuentra para compasión, interesantemente. Jesús es que le duele adentro, en lo más profundo de su ser, es lo que estamos diciendo, es lo que Mateo está diciendo. Le duele hasta adentro, no solo afuera superficialmente, donde alguien puede pretender que le duele, por afuera, superficialmente. No, a Jesús le duele adentro, profundamente. Está en dolor cuando ve las multitudes que están necesitadas. Es muy apropiado aún en nuestra cultura. Decimos nosotros, en vez de decir intestino, nosotros decimos el corazón, ¿verdad? Me duele el corazón, ¿verdad? O te quiero con todo el corazón, ¿verdad? Como que fuera algo bueno. No sé si ha mirado el corazón. Un corazón de veras, ¿verdad? Está feo, ¿verdad? No sé por qué le dice a alguien te quiero con todo el corazón. Pedazo de órgano feo, ¿verdad? Si ha mirado uno en vida real, ¿verdad? O le manda a una persona un dibujo del corazón, ¿verdad? A ver, mándele una foto de un corazón de veras, ¿verdad? A ver si está igual de emocionante, ¿verdad? Pero entendemos el concepto de que está diciendo algo adentro, profundo. Lo que Cristo está diciendo. Él ve, realmente ve a las personas, porque realmente le importa, y le duele hasta lo más profundo de su ser, porque le importa. Si dan vuelta a la página conmigo rápidamente, Mateo 14:14, aquí vemos la misma palabra que se encuentra como 5 veces en Mateo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellas, y sanó a los que estaban enfermos. Ve a las personas que lo están siguiendo, y tiene compasión. Es decir, le duele ver el dolor, le duele ver la debilidad que están viajando el pueblo en el 13, que le seguía la gente a pie desde todas las ciudades. Él está en el barco y la gente va caminando siguiendo a Cristo en el 13, y tiene compasión. En Marcos, en la historia aquí igual, dice que los discípulos vienen a Cristo, hermanos, y le están contando de todo su viaje, que habían ido predicando el evangelio los discípulos de Cristo, y Jesucristo le dice a sus discípulos: siéntense, recuéstense, en Marcos 1, y descansen. Está consciente Cristo. Él ve a sus discípulos que vienen de este viaje de regreso y sabe que está cansado. Dice: mira, siéntense, descansen, porque tiene compasión, realmente le importa. Mateo 15:32, y continuamos en Mateo. Miramos estos pasajes rápidamente. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión, Mateo 15:32, de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Eso es impresionante, hermanos, porque eso quiere decir que Jesucristo le duele aún cuando usted tiene hambre. Y algunos de ustedes tienen hambre muchas veces, ¿verdad? Algunos tienen hambre en este momento. ¿Sabe qué quiere decir? Que Jesucristo lo sabe. Él sabe su dolor físico. Él sabe cuando usted no ha comido y le duele el estómago, que se puede desmayar, que usted está débil, que usted está enfermo. Él sabe y se compadece, dice, le duele. Cuando usted está ahí en la clínica, en el doctor, con el dolor que está enfrentando, Jesucristo sabe y tiene compasión ahí. Cuando usted está en el hospital, casi muerto o moribundo, tal vez ha estado ahí, Jesucristo sabe y se compadece, le importa. Tal vez a otros no le importa. Tal vez otros no pueden ver las multitudes, no pueden ver el dolor, no están prestando atención. Jesucristo sí. Pues sabemos que siempre hay alguien que está prestando atención. Nos pueden ignorar otras personas, pero nunca Jesucristo. Siente ese dolor. Mateo 18:27. Continuamos recorriendo aquí Mateo 18:27. Aquí es traducida diferente, pero es la misma palabra. Hablando de los dos deudores en la parábola que cuenta Jesucristo, dice que el señor de aquel siervo, Mateo 18:27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Misericordia es la misma palabra para compasión ahí en la parábola. Es el carácter de Dios, hermanos. Dios nos perdona, ¿por qué? Tiene compasión. Tiene misericordia porque tiene compasión de nuestros pecados, de esa deuda tan grande que hemos incurrido delante de nuestro Dios. Él se compadece. Él sabe que no puede pagar esa deuda. Él sabe que se ha metido en el hoyo muy profundamente y no se puede salir. No hay nada que pueda hacer. Pero él se compadece, por tanto. El último, Mateo 20, 34. Cuando vienen estos ciegos de nuevo, del 32, le dicen a Cristo, ¿qué quieres que haga? Dicen que sean sanados sus ojos. Jesús, compadecido, dice el 34, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Se compadece. Ve la necesidad de estos dos ciegos y esa es la razón de nuevo por la cual sana a los otros ciegos que ya vimos en Mateo 9. La misma razón, porque se compadeció. Esa es la explicación, hermanos. Ese es el porqué. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué les da de comer a la multitud de 5,000? ¿Por qué sana al enfermo? ¿Por qué predica el evangelio? ¿Por qué se expone a tanto dolor y tanto trabajo arduo día tras día a Jesucristo? Porque tiene compasión. Porque le importa a las personas, le importa a las vidas, está poniendo atención y tiene compasión. Hermanos, eso explica también el porqué de nuestras vidas. Eso explica de por qué usted y yo estamos aquí en esta mañana. El por qué usted y yo hemos podido abrir los ojos, como vimos la última vez, y ver la luz del evangelio y recibir el perdón de nuestros pecados y tener vida en Cristo, una vida nueva, una vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo se compadeció de nosotros. Es la única razón. Eso es lo que explica por qué no hemos sido consumidos aún. ¿Por qué Dios continúa siendo paciente día tras día con nosotros y nos perdona y no nos condena? Porque es compasivo. Se continúa compadeciendo día tras día de nosotros. Esa es la única explicación de por qué estamos aún aquí, cada uno de nosotros. Porque tenemos un Dios de compasión. Dios de toda compasión. Dos pasajes en el Antiguo Testamento, en Jeremías, hermanos, si pueden ir conmigo rápidamente, si lo pueden buscar, y si no lo leo. En realidad, Isaías, mejor vamos a ir a Isaías 54. El carácter de nuestro Dios, Isaías 54. Por un breve momento, dice el versículo 7. Esto es hermoso, Isaías 54, 7. Por un breve momento te abandoné, dice Dios. Pues probablemente usted y yo nos hemos sentido así a veces, que por un breve momento nos ha abandonado Dios. Pero dice, te recogeré con grandes misericordias. Qué hermoso. Con grandes misericordias. Con un poco de ira, un poquito nomás, dice el versículo 8. Escondí mi rostro de ti por un momento, un ratito. Pero, dice, con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Qué hermoso pasaje. Por un momento, dice Dios, me enojé contigo. Como que te hubiera abandonado, parecía así en tu vida. Pero solo fue por un breve momento. Mi misericordia es eterna, mi compasión contigo es eterna. Siempre va a estar ahí. Thomas Watson, el puritano, dijo que tenemos que forzar la disciplina de Dios en nuestras vidas, pero su amor y compasión viene naturalmente. Es decir, que para que Dios lo discipline tiene que forzarlo realmente, ¿verdad? Nos desviamos, nos descarriamos y pecamos. El Señor, que es lento para ira, es lento, es paciente. Tenemos que forzarlo, ¿verdad? Tenemos que continuar y ser persistentes y tercos en el pecado para forzar la disciplina de Dios. Es decir, que le cuesta, pero su amor no, eso viene naturalmente. La compasión viene naturalmente. Ese es el carácter de nuestro Dios. Eso es fácil. Eso no le cuesta. Oseas, hermanos, si pueden ir conmigo adelante de Isaías. Oseas, les doy 10 segundos para que lo encuentren, como lo hicimos en el programa de Navidad. Oseas 11. Otro pasaje hermoso aquí del carácter de nuestro Dios. Oseas 11. Mire el versículo 7 de nuevo. Entre tanto, dice: mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Somos nosotros, Oseas 11:7. Si no lo encontraron, nomás se puede hacer como que lo encontró, hermanos, para que su hermano al lado no lo vaya a juzgar y decir que no conoce la escritura. Entre tanto, dice Oseas 11:7, mi pueblo está adherido a la rebelión. Somos rebeldes contra mí, dice Dios. Aunque me llamen el Altísimo, me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ese es usted y yo, ¿verdad, hermanos? Le decimos Altísimo, ¿verdad? Dios es grande y poderoso, pero no siempre realmente lo enaltecemos, nos rebelamos. Pero mire esta pregunta, hermanos, que nunca debe olvidarse de esta pregunta. Dios dice, versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como arma, ponerte como cebollín? Mi corazón se conmueve, dice, dentro de mí. Se inflama como una llama, como el fuego. Se inflama toda mi compasión. Eso es hermoso, hermanos. ¿Cómo puedo abandonarte, dice Dios, a su pueblo? Ustedes se rebelan. Simplemente no puedo, dice. Simplemente no puedo abandonarlos porque se inflama como el fuego, ¿verdad? Mi compasión, toda mi compasión se inflama. Yo puedo pensar, hermanos, muchas veces que el Señor debió abandonarme. Y usted también. El Señor, con todo nuestro pecado, el Señor debió haber abandonado hace mucho tiempo atrás, hermanos. Con todo nuestro pecado y suciedad que hay en nosotros como pecadores, Él debió ya haber abandonado, pero yo puedo ahí ver al Señor diciendo: pero ¿cómo puedo abandonarte? ¿Cómo puedo abandonarte? Eres mi pueblo, eres mi hijo. Me inflamo de compasión. Es el corazón de Dios, siempre compasivo, siempre le duele nuestra aflicción. Ese es el corazón de Cristo. Y vemos también ahí en Mateo 9, si no han perdido, la condición del hombre, o el corazón también del hombre funciona. Él ve las multitudes, tiene compasión, su corazón de Cristo. Y después ve, mire la condición del hombre: estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo nos ve Dios, hermanos? Como ovejas desamparadas y dispersas. ¿Cómo Dios ve al pueblo? Ovejas. Es lo que somos. Y lo vemos tanto en el Antiguo Testamento que no podemos ver todos los pasajes. Dios ve todo el tiempo su pueblo y la gente como ovejas sin pastor. Igual en el Nuevo Testamento, como ovejas descarriadas siempre. Si yo hubiera pensado en un animal para mí, hubiera pensado como un tigre, ¿verdad? Soy un tigre yo, ¿verdad? Había dicho un león, ¿verdad? Y no sé usted, tal vez yo soy una águila, ¿verdad? Algo, un animal fuerte, ¿verdad? No sé, rinoceronte está un poquito grande, ¿verdad? No sé si funcionaría tal vez para algunos, rinoceronte. Pero nos gustaría pensar en un animal grande, fuerte, ¿verdad? Jesucristo dice: son ovejas. Son ovejas. Ovejas tontas. Las ovejas son tontas y no saben. Son tontas, son débiles, ignorantes, ¿verdad? Se van. No pueden sobrevivir sin un pastor. Esa es la idea, una oveja. ¿Usted no ha mirado una oveja que se cae con las patas para arriba? Lo vi en un video ayer. Se muere la oveja, no puede, es un tonto, ignorante, débil, no puede hacer nada, tiene que venir a darle una patada, a darle un empujón para que se dé vuelta a la oveja, ¿verdad? Porque si no se muere, es lo que dice la oveja ahí. Es como nos describe el Señor, son ovejas, no tiene nada especial, son necesitadas, necesitan, si no tienen pastor, como estas ovejas que no tienen pastor, dice Cristo, van a perecer. Desamparadas es que están necesitadas en el frío, en el afuera en el campo. La palabra dispersa, interesante, literalmente se habla de que están en el piso, por eso también les menciono esa. Más adelante en Mateo, y no vamos a buscarlo, pero cuando le traen, se lo ponen a los pies de Cristo. La misma palabra, dispersas, están en el piso, inútiles, frágiles, y están en peligro. Están en peligro, cualquiera viene, la mata, se la lleva, la oveja. Es como Cristo ve las ovejas, están en peligro, desamparadas y dispersas. No tienen pastor, no tienen quien las protege, quien las ayude, quien las cuide. Van rumbo a la perdición. Van rumbo a la perdición. Está a la vuelta su destrucción de estas ovejas. Es como lo ve Cristo. Por eso se compadece, porque puede ver a las personas con esta necesidad tan grande. Es como nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ver las personas como ovejas desamparadas. Cuando usted está en el trabajo, rodeado ahí por todos sus compañeros, contando chistes y platicando, llevándosela suave, cuando está en la escuela con todos sus compañeros ahí jugando, riéndose, una casa, con la familia, con amigos, en cualquier lugar, usted tiene que aprender a ver a esas personas, son ovejas desamparadas, necesitan un pastor. Porque solo así, hermanos, podrán ser y podremos ser imitadores de Cristo. Porque usted no les va a hablar de Cristo. Usted no los va a llamar al arrepentimiento y decirles que el reino de Dios se acerca si usted no aprende a ver a las personas como ovejas desamparadas y necesitadas, dispersas. Si usted nomás los mira como sus amigos, compañeros, personas, si no puede ver realmente la necesidad de detrás de esa falsa exterior representación con las cuales usted los ve que se presentan diariamente, jamás les va a hablar de Cristo. Jamás va a cumplir su trabajo, su misión, el encargo de Dios a su vida y a la mía de seguir su ejemplo y proclamar y predicar las buenas nuevas evangelio. Tiene que verlas así, como a un paso del infierno. Así están las ovejas. Si usted está ahí nomás jugando y bromeando y platicando, todo eso tiene su lugar y está bien. Pero si nunca las mira como una oveja a punto de perecer, a un paso del infierno, jamás les hablará de Cristo. Tiene que poder ver más allá de lo superficial y decir, esta persona al lado de mí se va a ir al infierno. Esta persona al lado de mí, muy posible que se va a ir al infierno. Donde sea que se encuentre, por supuesto. Primera de Pedro 2:25 dice que nosotros éramos descarriados como ovejas antes, pero hemos vuelto al pastor de vuestras almas. Gracias a Dios tenemos un pastor, hermanos. Tenemos un buen pastor, pastor de nuestras almas, que cuida no solo lo físico, cuida lo interior, cuida el alma. Empezó una buena obra y la va a terminar. No nos permite que nos descarriemos. Nada nos puede venir separado de la mano de Cristo. En Juan 10, 1 Pedro 2:25, me gusta esa frase, el pastor de vuestras almas, cuida nuestra alma, lo más importante. Pero tenemos que nosotros ver los que no tienen un pastor con esa misma compasión. En Hebreos, hermanos, y lo voy a buscar porque y leer Hebreos 4, ya lo encontré aquí, versículo 14. Usted lo conoce, tal vez lo puede escuchar, pero recuerde, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Hebreos 4:14, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, reténgase, no se desvíe. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí el punto es decir que no hay un sumo sacerdote, no hay otro como Cristo, que haya traspasado los cielos, que sea el Hijo de Dios, que pueda compadecerse de nuestras debilidades. No hay otro como Él. ¿A dónde más va a ir? Dice, retenga su profesión. ¿En dónde va a encontrar a alguien como Jesucristo? En ningún lugar. Retenga su profesión. Él que puede compadecerse. Inmediatamente, me gusta eso, dice el autor de Hebreos, la conclusión a eso. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, dice, confiadamente, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, que se compadece de nosotros. Eso es bello, hermanos. No importa, hermanos, su situación, mi situación, en los momentos más oscuros, cuando nos sentimos sucios y débiles y asquerosos por el pecado y la lucha continua en este mundo y los fracasos y las derrotas, siempre puedo acercarme confiadamente a mi Salvador porque se compadece de mí. No me va a rechazar. Nunca me va a decir: eres suficiente, eres demasiado sucio, aléjate de mí, hoy no te quiero. Acerquémonos, dice, confiadamente. Él nos acepta porque se compadece. Me puedo acercar a Cristo confiadamente. A usted no. No me acerco confiadamente a usted. Lo conozco, ¿verdad? Los conozco, ¿verdad? Y me conocen. Entonces, yo voy a usted. Yo no sé cómo va a reaccionar. Me puede tratar mal. Me puede rechazar. Me puede condenar. Como la tendencia del pecador condena a los que creen que son peor que él. El legalista, el fariseo, el religioso. Yo voy delante de usted y tal vez me rechaza, me condena o va a Univisión nomás, ¿verdad? A Telemundo y que todos sepan, ¿verdad? No. Puede hacer eso. Yo me acerco con usted, pero con cuidado. Con cuidado. No sé. A Jesucristo no. Confiadamente. Él siempre me va a aceptar, nunca me va a rechazar. Versículo 37, entonces, si continuamos en el pasaje tercero y último, ahora vemos la expansión del ministerio de Cristo. Vemos la examinación, la explicación, el porqué, y ahora la expansión va y tiene que crecer necesariamente. Entonces dijo a sus discípulos: La verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este mensaje tiene que ser predicado, necesitamos obreros, y es lo que ahora Jesucristo se va a dirigir a sus discípulos, y en el capítulo que sigue los va a entrenar y les va a dar autoridad a los 12 discípulos y los va a enviar que vayan a predicar el Evangelio. En Lucas estos pasajes están juntos, mezclados, porque esa es la idea, ¿verdad? Los obreros son pocos, entreno a los discípulos, envío aquí a los discípulos. Versículo 37, hay un problema, en el 37, en el 38 está la solución. En el 37 el problema es que el trabajo es mucho, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Ese es el problema que encontramos ahí. Mucho trabajo y pocos trabajadores, personas dispuestas para ir a trabajar. Simplemente es demasiado. 7 billones de personas en el mundo. Mucho trabajo. Muchas personas que alcanzar y pues muy pocos obreros que quieren como Jesucristo recorrer las ciudades y las aldeas y enseñar y predicar y compadecerse de las personas. Pocos. Y mucho trabajo. Nunca se cesa el trabajo, hermanos. Yo no sé por qué me vino a la mente el otro día cuando estaba, y tengo temor siempre a hablarles de comida porque se distraen fácilmente como ovejas, ¿verdad? Pero voy a hablar de comida. Estaba en la línea de In-N-Out. Espero que no se les antojó. Estaba en la línea de In-N-Out y usted se da cuenta cuando usted va, siempre hay una línea. Y como que nunca se acaba la línea. Una línea, yo estaba hasta atrás y dije, a ver si se mueve esta línea. Sí se mueve. Pero cuando llegué al frente volteé a ver y la línea estaba igual de grande. Sí, no más. ¿Por qué? Porque mucha gente con hambre. Muchos hambrientos y grotones allá afuera. Allá afuera, aquí adentro no. pero muchos comelones con hambre y simplemente en la casita chiquita ahí no hay muchas personas adentro. Lo que Cristo está diciendo en una manera más santificada, por supuesto, está diciendo, ¿verdad? Hay mucha gente, la mies es mucha, el trabajo hay mucho, hay muchas personas que no conocen a Cristo, que están perdidas, muchas ovejas descarriadas y dispersas, tiradas en el piso, rumbo al infierno. Y pocos son los obreros que quieren trabajar. Todos están pensando en sí mismos, en su propia vida, envueltos en su propio mundo, distraídos por tantas cosas superficiales de este mundo. Muy pocos realmente pueden ver la visión y el ministerio de Cristo y la importancia. Tengo que hacer algo. Tengo que parar de vivir para mí mismo. Tengo que vivir para Cristo, porque mi esperanza es también morir un día para Cristo. Es un problema muy grande y muy común que encontramos en todo lugar. En Juan 4, por el tiempo no vamos a ir ahí, Jesús le dice a los discípulos: alzad los ojos y ver. ¿Recuerdan? La mies está lista, ya está todo preparado. La obra, por supuesto, es de nuestro Dios. No más cosa de que puedan alzar los ojos y ver las multitudes. Si lo conectamos al pasaje, si solo pueden alzar los ojos y ver las multitudes, en vez de tener sus ojos puestos en sí mismo y en este mundo, alzan los ojos y vean que la mies está madura ya y pueden ir y recoger la siega. Es Juan 4, 32 y 33 y 34. Segunda de Corintios 5:11, nomás lo menciono. Pablo dice: conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Nosotros conocemos el temor de Dios. Es decir, que yo conozco lo que esas ovejas pueden esperar si no conocen a Cristo, si no tienen un pastor. El temor, el terror de Dios. Es una horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Si usted conoce ese terror de Dios, el juicio que se espera en anticipación un día, conociendo ese temor de Dios, persuadimos a los hombres. Por eso estamos persuadiendo a las personas, porque yo sé lo que les espera a esas personas. Yo conozco el temor de Dios. La solución, versículo 38, el último versículo: rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay que rogar, pedir, interceder, petición. El evangelismo, hermanos, siempre empieza con la oración. Si no hay oración, no hay evangelismo. El evangelismo es más oración que cualquier otra cosa. Todo empieza con la oración, rogar, lo que Cristo dice. ¿Por qué? Porque todo depende de Dios. Todo depende del Señor. No depende de sus argumentos, su habilidad de hablar. Depende del Señor de la mies. Él es el dueño. Le pertenece todo a Él. Él es el Señor de la mies. Necesitamos obreros, sí. Necesitamos personas que vayan y que Cristo envíe obreros a su mies a predicar, entrenados, por supuesto, y eso hablaremos la próxima vez. No cualquiera. Necesitamos gente que sean enviados, porque se pone a hablar y no sabe lo que está diciendo, empeora la cosa. Eso hablaremos la próxima vez. Pero note que empieza con la oración, rogar. Tenemos que orar. Tenemos que ser un pueblo que está orando, una iglesia que está orando que el Señor envíe a personas. Salva a las personas por medio de personas que predican el evangelio, pero eso todo empieza de arriba. Romanos 10, ¿verdad? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicará si no hay nadie quien vaya? ¿Y cómo irán si nadie los envía? Dice Romanos 10 la próxima vez. Necesitamos que el Señor esté enviando, y para eso nosotros todo empieza con la oración, hermanos. Si no estamos orando específicamente que el Señor esté enviando a personas, preparando y capacitando a personas, preparando y capacitándonos a nosotros, no, nunca habrá fruto, nunca habrá la siega de esa hermosa mies. Y a propósito, hermanos, el Señor sí lo ha enviado. Leímos hoy, ir por ese predicar la gran comisión. El Señor lo ha enviado, si es un cristiano, lo ha enviado. Tiene que prepararse y estudiar, obviamente, saber lo que dice. Pero el Señor lo ha enviado, dice que lo ha mandado, lo ha ordenado. Que abra la boca y que anuncie las buenas nuevas del Evangelio. Y espero, hermanos, espero que nosotros podamos ser parte de ese grupo pequeño. En el versículo 37, los obreros son pocos. Que seamos parte de ese grupo. Seamos parte del grupo que digamos, son pocos los obreros, pero yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos que estoy luchando y esforzándome por predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque ese es el propósito de mi vida. Segunda de Corintios, hermanos, tal vez pueden ir conmigo ahí. Segunda de Corintios 5. Y todos compadeceremos, versículo 10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No lo iba a leer, pero lo leí. Todos vamos a comparecer un día ante Cristo. Inmediatamente dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Porque conozco que el juicio se acerca, me importan las personas. Filipenses 1, hermanos, y si ahora sí pueden ir conmigo y vamos a terminar ahí esta mañana. Filipenses capítulo 1, recordando estos versículos de la vida del apóstol Pablo. Filipenses 1, versículos bien conocidos a todos, pero lo buscamos y puede y lo leo, el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Es decir, que en mi vida todo está en seguir la vida de Cristo, su ejemplo. Y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de la cual estamos hablando, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Es mi deseo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esa es la obra. Lo que quiero que noten y recuerden, hermanos, que Pablo básicamente está diciendo, si yo no puedo ser de beneficio para la obra aquí en la tierra, si yo no puedo ser de beneficio para vosotros, la iglesia, si yo no puedo ser una bendición, un beneficio en esta obra de Cristo, mejor me muero. ¿De qué sirve? Prefiero morirme y estar con Cristo. La única razón para estar aquí, dice Pablo, es para estar involucrado en la obra. La única razón para vivir y para existir y respirar este hermoso aire que el Señor nos permite respirar es para estar activos en la obra, para ser parte de ese grupo de pocos obreros ministrando para el bien de otras personas, no viviendo para nosotros. Jesucristo llegó a la cruz, consumado es, ya es tiempo de irme. ¿Para qué quiero estar en este mundo de pecado? Consumado es y vámonos. Pablo dice lo mismo. ¿Para qué quiero estar aquí? Si no es parte de la obra, mejor me voy. Espero, hermanos, que el Señor pueda continuar obrando en nuestras vidas, como en la vida de Pablo, en la vida de tantos otros hombres que han dado su vida predicando, involucrando en las cosas del Señor, así como Pablo, como otros, que también nosotros sigamos ese fiel ejemplo. Yo quiero ser parte de la obra. No solo estoy desperdiciando mi tiempo este año 2019, no quiero nomás otro año desperdiciar mi tiempo. Quiero ser parte de la obra. Quiero vivir para otros. La vida, al final de cuentas, hermanos, solamente será medida por el impacto que tengamos en la vida de otros. Así es como es medida su vida. ¿Qué impacto tiene en la vida de otros? John Knox, y termino con su vida. John Knox en Inglaterra, sus palabras famosas, le dijo al Señor en la oración: dame a Inglaterra, Scotland, o dame la muerte. Dame esta obra, el trabajo de ministrar en Inglaterra, o dame la muerte. No vale la pena estar aquí. Si no me permite, Señor, estar en tu obra, mejor dame la muerte. Lo que decía John North. Que el Señor, hermanos, pueda obrar en el corazón de nosotros, que podamos decir igual que ellos: prefiero la muerte si no estoy involucrado en la obra. El trabajo es mucho, la mies es mucha, simplemente hay que alzar los ojos. Gracias le damos al Señor. Padre Santo, esta mañana te damos gracias, Padre, te alabamos de nuevo, te exaltamos, porque vemos en tu palabra de nuevo qué tan glorioso fue la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por esa obra fiel que estuvo continuamente trabajando, recorriendo todas las ciudades y aldeas, ministrando y ministrando a personas, siempre pensando en otros y nunca en sí mismo. Gracias por su compasión que mostró a miles de personas. Gracias por la compasión también, Señor, que has mostrado tú a nosotros, que nos hayas rescatado de la condición en la cual nos encontramos, que nos hayas dado una vida nueva, una vida eterna. Gracias porque continúas compadeciéndote de nosotros, eres lento para la ira en nuestras vidas, tu misericordia nunca se acaba, la vemos sin cesar día tras día, te exaltamos y te alabamos, Señor, por esa preciosa verdad. Gracias, Señor, también por esa obra que ha crecido grandemente, has llamado, has enviado a tu pueblo por muchos años a predicar esas buenas nuevas del Evangelio del Reino de Jesucristo. Tu palabra, el mensaje se ha expandido por todo el mundo gracias a hombres y fieles que han tomado en serio el llamado y han sido fieles en ese llamado a estar dispuestos a proclamar tu palabra y ha alcanzado, Señor, a todo el mundo, nos ha alcanzado inclusivamente a nosotros por otras personas que también nos hablaron de Cristo. Y ahora, Señor, te pedimos también que nos enseñes a nosotros a ser obedientes, a no ser rebeldes, sino hijos obedientes que van a estar dispuestos a predicar ese precioso mensaje de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ver con compasión a los vecinos, compañeros y conocidos, Señor. Ayúdanos, Señor, sin temor alguno, a ser prontos para anunciar el Evangelio, hablarles de Jesucristo, que Él es el fiel pastor, el buen pastor, que puede tomar esas ovejas perdidas y guiarlas por el camino de la vida eterna. Gracias porque ya nos has llamado a nosotros, porque somos parte del rebaño de tu pueblo eterno y tenemos un fiel pastor que siempre ha cuidado y continuará cuidando nuestras vidas. Todo el honor, toda la gloria, recíbelo hoy, siempre, por todos los siglos, lo pedimos en Cristo Jesús.